Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Estoy pensando yo que si son ustedes madrugadores, tengan que trabajar o no, es probable que muchos nos estén escuchando hoy desde la cama, bien a gustito ahí, aprovechando unos días de vacaciones, si es que han podido juntar unos cuantos a lo mejor y disfrutar de toda la Semana Santa. Otros muchos a currar, como siempre, al menos hasta este Jueves Santo, nosotros entre ellos, sea cual fuera su caso, pues aquí estamos para acompañarles en esta mañana de lunes, para tirar para adelante en este lunes, sea de los buenos, sea de los malos, sea de los de trabajar o sea de los de liberar. Ya salió ayer la burrita en procesión, se bendijeron los palmitos, las ramas de olivo, justo en este Domingo de Ramos, y ya está la Semana Santa camino de su apogeo, que será a partir del jueves cuando comienza el llamado Triduo Pascual. Hoy es un día para despedir también a un gigante de las letras. Ha muerto esta madrugada el escritor Mario Vargas Llosa. Todos los adjetivos se van a quedar cortos para destacar la figura de uno de los más grandes escritores en letras mayúsculas de la historia de la literatura, ya se puede decir. Y la mejor manera de honrar a un escritor de su categoría, si me lo permiten, pues quizás sea acercarse a alguno de los libros. Hay muchos para elegir de este genial escritor. No estaría mal, por ejemplo, aprovechar estos días de asueto para reencontrarse con alguna de sus obras o para descubrir alguna nueva. Ya digo, que hay de sobra en el caso de Mario Vargas Llosa, un escritor ya histórico. Estos días, fíjense que veníamos celebrando las benéficas lluvias que habían caído sobre las islas sin provocar estragos. Pero claro, todo esto fue antes de sufrir la tromba de agua que anegó Arrecife y Teguise este fin de semana en Lanzarote. Fíjense, toda la semana, atentos a las lluvias, pendientes de las alertas, y cuando habíamos bajado la guardia, aunque es verdad que las islas orientales estaban en prealerta, pues una cascada de agua cayó sobre estas dos localidades, mientras que en el resto de la isla no caía ni una gota, Una señal de lo difícil que resulta a veces predecir la llegada de las lluvias, 70 litros en menos de 2 horas ahí cayendo como una cortina de agua en estas dos ciudades, en estas dos localidades, y a lo mejor a 5 minutos en coche, absolutamente nada. El caso es que, claro, esa caída de agua de golpe en tan poco tiempo desató el caos anegando centenares de viviendas. Arrecife, por ejemplo, ha anunciado que pedirá la declaración de zona catastrófica para que sus vecinos puedan recibir ayudas por los daños causados. En otra isla, en Tenerife, en la localidad de Tacoronte, un puente ha cedido, probablemente también por la presión de las lluvias, tras haber avisado con enormes grietas que obligaron a cerrarlo por precaución. Bueno, pues gracias a esa precaución no ha habido ningún daño personal, pero hay muchos vecinos también que han perdido una de sus vías de comunicación y tienen que dar enormes rodeos para cruzar. Este es uno de los primeros asuntos de este lunes que vamos a tratar a continuación, pero hay otro que aún colea, al borde de las vacaciones de Jueves y Viernes Santo, la huelga en el sector turístico que aún sigue abierta en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es probable que usted haya escuchado que, hombre, si se ha llegado a un acuerdo, sí, es verdad, pero en la provincia de Las Palmas, donde han enterrado el hacha de guerra entre los principales sindicatos y la patronal, desconvocándose así la huelga. En la provincia tinerfeña no es así, al no menos aún. Probablemente el acuerdo de la provincia de enfrente sirva para desengrasar las negociaciones que van a tener lugar hoy entre patronal y sindicatos, pero me pregunto a quién presiona más el acuerdo. Y sospecho que será a los empresarios, porque los trabajadores en la provincia de Las Palmas se llevan un buen pellizco en la negociación. Una prima de 650 euros... y un aumento salarial del 9%, que esto en la negociación de cualquier convenio es un porcentaje elevadísimo. Lo habitual, lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando se habla de convenios colectivos y cuando se va comentando, ¿no?, pues se empieza a negociar, un 3% es muchísimo, ¿no? Un 3. Bueno, pues en este caso esa subida ha llegado al 9%. Probablemente porque los sindicatos han hecho valer, oiga, el apogeo que vive el sector, el empobrecimiento que ha provocado también para los trabajadores el tener que acceder a una vivienda que está mucho más cara, la presión del gobierno de Canarias, apoyando, mediando en esta negociación, pero apoyando, por lo menos en sus declaraciones, a los trabajadores y advirtiendo a la patronal que había que subir el sueldo. Bueno, pues todo eso ha llevado a que los trabajadores hayan conseguido pues un acuerdo que parece muy bueno en principio para ellos. Y claro, en la provincia de enfrente no van a ser menos. Veremos qué pasa hoy, en este lunes 14 de abril. ¡Comenzamos! Daniel Pinelo, que son tan buenas que por mucho que las oigas no te vas a cansar nunca de ellas, ¿eh? Siempre vas a descubrir una frase, una nota, un algo que te va a inspirar y que te va a parecer nuevo, ¿eh?
Esto es un temazo, buenos días,
Roberto. Esto es un temazo, ¿eh? Los secretos, sin duda, ¿eh? Además, toda la intrahistoria dentro de la banda, que la hace magnífica, ¿no? Los hermanos Urquijo, la muerte de uno de ellos, el resurgimiento de la banda, y el que sigan ahí dando conciertos, demuestra que su música sigue adelante, aparte del efecto nostalgia que pueda tener también, ¿eh? que no digo yo que no.
Bueno, pero tú pones esto y le suena a cualquiera, ¿eh? No sé si a los más jóvenes a lo mejor les pilla un poco despistado, pero bueno.
No tardarán en apreciarlo. No tardarán en apreciarlo, ya te digo. Sobre todo escuchando lo que se escucha últimamente, ¿no? Que cuando lleguen y empiezan a escuchar música de la buena, no veas. ¿Qué tal, Pinelo? ¿Cómo amaneces en este lunes de Semana Santa?
Muy bien, bueno, no, amanecer es por así decirlo, ¿no? Porque todavía con tu bendito horario de verano, pues sí. No ha amanecido, pero vamos bien, ¿eh? Sí, con bien. Un poquito de horas menos, porque estos días se aprovechan más haciendo más cosas.
Sí, y bueno, y las procesiones. Ayer salía la burrita, que es la procesión, ¿no?, del Domingo de Ramos en muchos lugares.
En algunos
lugares,
sitios se quedó dentro, ¿eh? Por la lluvia débil, pero bueno, en otros lados sí salió.
Ahí va yo. En la laguna, por ejemplo, se deslució un poco por la lluvia el Domingo de Ramos, ¿no? La bendición de los palmitos y todo esto. Pero bueno, todavía habrá días. Para que se abran ventanitas en el tiempo y se pueda salir y disfrutar de las procesiones. ¿Y hoy con qué vamos a disfrutar?
Bueno, vamos a estar en Arrecife con vecinos que sufrieron el sábado esa tromba de agua en la capital conejera. Veremos cómo se recupera la ciudad. Nos atiende también el obispo de Canarias, José Mazuelos, muy crítico con las disputas políticas en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados. Y les preguntamos a los trabajadores del tranvía por la presencia de patinetes eléctricos a bordo, si realmente son un riesgo las baterías de litio, porque pueden provocar explosiones. Hoy en nuestro tiempo de tertulia nos acompañan José Carlos Naranjo y Ricardo Fernández de la Puente. Tendremos programación especial de aquí al miércoles de Semana Santa con Carlos Pérez. Y atención, porque nos visita el chef Alberto González Margallo para dar las claves de cómo preparar unas buenas torrijas.
En serio te lo digo.
Te ha abierto el apetito, ¿eh?
¿Se puede pedir algo más a un programa de radio? ¿Se puede disfrutar mejor de la compañía de su amiga la radio, de la COPE? Pues quédese con nosotros, ya verá que sí. 7:08, titulares. Zona catastrófica.
Es lo que va a pedir el Ayuntamiento de Arrecife al Gobierno de España para que los vecinos puedan recibir ayudas por los daños causados el sábado por la tromba de agua. Hay constatados daños en casi un centenar de inmuebles. Esta mañana el presidente del Cabildo de Lanzarote y el gerente del Consorcio de Emergencias van a ofrecer una primera valoración de los daños en Arrecife y Teguise.
Colapsa un puente.
En la calle Teobaldo Power de Tacoronte llevaba precintado desde hace dos semanas por graves daños en su estructura, y las lluvias de los últimos días han desencadenado su derrumbe parcial sobre el barranco Granados, dejando un socavón de grandes dimensiones que ha dejado sin luz ni agua a los vecinos de varias calles.
Acuerdo en la provincia de Las Palmas.
La patronal firma la paz con Comisiones Obreras y UGT para evitar la huelga en la hostelería para el jueves y viernes santo en la provincia oriental, con una prima de 650 euros a los trabajadores y una subida salarial del 9% en 12 meses. Sin embargo, el resto de sindicatos lo consideran insuficiente y mantienen las movilizaciones.
Nueva reunión en Tenerife.
Nuevo intento en la provincia tinerfeña, donde todavía no hay acuerdo. Hoy se vuelven a sentar a Sotel y Aero con los comités de comisiones Comisiones y la Federación Sindical Canaria, aunque las posturas siguen distantes porque las patronales insisten en vincular la subida salarial a la negociación del nuevo convenio colectivo para el año que viene.
Nuevos cayucos.
El fin de semana nos deja 238 personas rescatadas en aguas cercanas al archipiélago, con tres embarcaciones derivadas a Fuerteventura por la situación de emergencia en Lanzarote a causa de esas lluvias, y otra al Hierro. Entre los inmigrantes había un bebé de pocos meses y otros 13 menores de edad, además de 16 mujeres.
En el fútbol, cara para la Unión Deportiva Las Palmas y cruz para el Club Deportivo Tenerife. Juanjo Ramos, buenos días.
Buenos días, porque la Unión Deportiva Las Palmas se queda a un punto de la salvación después de su victoria ante el Getafe por 1-3 en el Coliseum, y esto supone un soplo de aire fresco para el equipo que lidera Diego Martínez, que no había ganado en todo el año 2025, rompe así su mala racha y se mete de lleno en la carrera por la permanencia. Veremos qué sucede en las próximas jornadas. Para el Club Deportivo Tenerife las cosas son algo distintas. No pasó del empate ante el Burgos en un partido con polémica por dos decisiones del VAR que le arrebataron sendos goles que había conseguido, uno de Diarra y otro de Luis Mi Cruz, y esto le deja con una jornada menos y prácticamente en la misma situación, a 9 de la permanencia, aunque al menos le ha recortado un punto al Eldense, que ayer perdió por 1-2 en casa ante el Sporting de Gijón. En baloncesto, derrota de la Laguna Tenerife ante el Real Madrid en la pugna por el liderato de la Liga Endesa. Se quedan al frente los blancos, y en la Laguna Tenerife, pues después de muchas semanas sin conocer la derrota, pues que vive ese sabor agrio ante el conjunto que ahora mismo manda en España.
Riu Hotel San Resorts nos trae la previsión del tiempo. Saco el paraguas, lo guardo, ¿qué hago con él, Pinelo?
Tenlo a mano en algunos puntos de Canarias si vas a estar, por ejemplo, en el norte de las islas más montañosas, aunque hoy es verdad que se normaliza la situación tras esas lluvias del fin de semana, ya sin avisos de ningún tipo por parte de la MED. Hoy van a predominar los intervalos de nubes en el archipiélago y el cielo más encapotado, pues como te digo, ahí en el norte de las islas más de mayor relieve. Se esperan en esos puntos lluvias débiles y ocasionales. También podría haber algo en el interior del sur de Tenerife y Gran Canaria durante la tarde. Insisto, nada que ver con lo del sábado. Mucho más baja la probabilidad en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas siguen con pocos cambios. Y de cara a mañana, situación bastante parecida. Habrá que tener el paraguas cerca. El miércoles ya parece que las lluvias serán menos probables y se estabiliza un poco la situación para jueves y viernes santo, aunque de momento el menos no descarta algún chubasquito, no, más bien un chipi de estos, bueno, que te puede estropear a lo mejor una procesión, pero no un paseíto por la naturaleza.
Bueno, y alguna que otra procesión, pero muchas van a poder salir con normalidad.
Sí, yo creo que la mayoría.
Sí, yo creo que la mayoría, efectivamente. Enseguida nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial, especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
Semana Santa Arona 2025, del 11 al 20 de abril, en los diferentes barrios del municipio. Consultar horarios en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas, a new way of living.
Con aceite de oliva, virgen extra.
¿Te imaginas despertar con el sonido del mar? ¿Disfrutar del sol en primera línea de playa y relajarte en espacios diseñados para tu confort?
Pues no sigas pensando. Reserva en murhotels.com y disfruta tus vacaciones a tu manera en Gran Canaria o Fuerteventura.
Instalaciones modernas con el mejor servicio y una gastronomía sorprendente.
Tu destino, tu estilo.
Murhotels.
El retablo de Maese Pedro de Falla, la propuesta familiar de ópera de Tenerife. El Quijote de Cervantes con títeres gigantes. 26 y 27 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera. Auditorio de Tenerife.
¿Imaginas un hogar modular de máxima calidad y de rápida construcción? Descúbrelo en Construye 2025, del 10 al 13 de abril, en el recinto ferial de Tenerife con prefabricados Teide. Vive en directo la construcción de una casa modular y disfruta de una experiencia única en realidad virtual. Innovación y diseño. Hazlo realidad con prefabricados Teide.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido?
Perfecto.
¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae cada día nuestro diario de a bordo, que tenemos aquí con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo?
Buenos días, don Roberto González, ¿cómo estás?
Nada, aquí no se libra, ¿eh? La Semana Santa, hasta que no llega el Jueves Santo, todo a currar, ¿eh?
No te preocupes, que aquí estamos al pie del cañón lunes martes.
Con alegría.
Claro que siempre, con toda la alegría del mundo, como no iba a ser de otra forma.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien.
Oye, empezamos hoy con noticias de última hora. Se ha conocido hace escasos minutos, ¿sabes?, que ha fallecido el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, ¿eh? Premio Nobel de Literatura, fallecido este domingo por la tarde a los 89 años de edad en su Lima natal, en Perú, según ha informado su familia. Y bueno, no voy a repasar yo ahora todo el currículum, que por otra parte sería extensísimo, de este hombre, ¿no? Pero sí déjame comentar que tenía una vinculación con Canarias importante. Venía por aquí a menudo, es hijo adoptivo además de Las Palmas de Gran Canaria, doctor honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y tiene una anécdota que siempre contaba en muchas entrevistas, y es que en sus tiempos mozos de juventud, cuando fue a estudiar a Madrid, pues siempre con ese acento, ¿verdad?, peruano, que seguramente en aquella época pues tampoco era muy corriente en la capital de España, le confundían con un canario, ¿no? Y siempre lo contaba con mucho, como siempre le decían si era canario, ¿no? Y la verdad que lo contaba con mucho cariño hacia nuestra tierra, así que yo creo que es menester, Roberto, empezar hoy, bueno, pues con un merecido homenaje a Mario Vargas Llosa, un hombre que hizo tanto por la lectura, por las letras en castellano, por la literatura en nuestro idioma.
Tiene muchos, yo me he leído algunos
sí,
de él, ¿no?
Descansen,
todos, porque es mucho, pero sí, la mejor manera de rendirle homenaje, si quieren, o aprovechando, bueno, esta circunstancia, pues es releer alguno de sus libros.
Fíjate que yo desconocía que era hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria, doctor honoris causa, lo he mirado ahora hace un ratito intentando buscar algún dato de su biografía y me congratula, porque por lo que he estado viendo era un hombre que quería muchísimo a Canarias, ¿eh? Y bueno, luego ese sentimiento recíproco. Descanse en paz don Mario Vargas Llosa. Oye, la mirada de este diario de bordo tiene que situarse también en Lanzarote, no podría ser de otra forma, Roberto, con esa tremenda tromba de agua. Ya hemos repasado los detalles. Dejó más de 100 litros por metro cuadrado en Taiche, 90 puntos distintos de Teguise, ocasionando más de 300 incidencias. Ya hemos comentado que el alcalde de Recife ha pedido declarar zona catastrófica para los vecinos, para que los vecinos reciban ayudas. Pero quiero detenerme en estas manifestaciones de Eloy Duque, la alcaldesa de Teguise. Dice que la cosa era para mucho más y para haber declarado una... Ella dice alerta roja, pero bueno, yo creo que la tradición a subconsciente sería alerta máxima en este caso, o un aviso rojo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, pero parecía algo enfadado. Olivia Duque, vamos a escucharla.
No, esto era para decretar alerta roja, ¿no? La situación que vivimos ayer y que nadie nos lo esperábamos. No lo imaginábamos que no parara de llover y que estuviera lloviendo con esa intensidad, porque además una nube que se colocó en una zona que fue encima del municipio de Teguise, en la zona más norte del municipio de Teguise, y que de ahí no se movió durante horas y luego se trasladó a Recife. O sea, fue algo pues muy, muy inusual.
La realidad es que solo había situación de prealerta, Roberto. Sí. Es decir, y claro, la pregunta es consecuente. ¿Ha fallado algo? ¿Había que haber advertido mejor a la población de lo que venía en la isla de Lanzarote? ¿Cómo es posible que hubiera prealerta? Y efectivamente, como dice Olivia Duque, pues esto era para tener una alerta en condiciones y tampoco había un aviso rojo en este caso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Repito, no es una afirmación, es una pregunta. Yo creo que hay que hacer un examen de conciencia y decir, oye, todos los protocolos que hasta el momento han funcionado muy bien y nos hemos pasado a veces de precavidos, en este caso no.
Claro, pero fíjate, Guillermo, también, o sea, habría que ver, habrá que ver que los expertos lo que dicen y todo eso, pero lo difícil que es localizar este tipo de fenómenos, sí. Cuando en estas dos localidades, en Teguise y en Arrecife, cayó una tromba de agua tremenda, y si cogías y caminabas, caminabas 10 minutos o con el coche 3, no caía ni una gota al lado.
Sí,
¿no?
sí,
o sea, es una cuestión a veces de ver, aunque es verdad que había una prealerta.
Bueno, vas a hablar con muchos de los protagonistas a lo largo del programa de hoy y seguro que darás algunas claves de todo esto que estamos hablando. Oye, un episodio curioso. Habitualmente estamos acostumbrados a poner episodios de turistas borrachos en aviones que llegan a Canarias, fundamentalmente desde Reino Unido, muchas veces, ¿no? Con ese perfil. Pero no es este el caso. La noticia, hombre, no deja de ser curiosa, Roberto. Tú imagino que cuando viajas, pues habrás comprado alguna vez, te habrás comprado algo, un avión, ¿no? Un sándwich, unas papas fritas, claro. Una Coca-Cola y tal. Sabes que el único medio de pago que aceptan es la tarjeta de crédito. Bueno, esta noticia, publicada en el Daily Mail y replicada por varios medios canarios, digo lo del Daily Mail porque, bueno, todos sabemos cómo se les gastan a veces los tabloides ingleses, pero la protagonista de esta noticia no es ni mucho menos una hooligan que viniera bebida, no, era una señora normal de 55 años, iba con su marido, de vuelta desde Canarias y hasta Bristol, de haber pasado sus vacaciones, y fue a pagar, se pidieron una Coca-Cola, un agua y unas papas fritas. Fue a pagar y la tarjeta, por lo que sea, pues no le funcionó. Bueno, pues la mujer le hizo ver a la tripulación que no tenía nada de dinero suelto tampoco, pero vamos, tampoco se lo hubieran aceptado. Y al parecer, pues cuando llegó a Bristol, la policía detuvo a esta señora por una compra que eran, creo que al cambio, creo que eran 6 euros.
Pero no pudo devolver las Pringles.
No. Por lo visto se habría comido de las Pringles o sea, parecido.
O sea, se las comió tan rápido que no dio tiempo.
Efectivamente, cuando fue a pagar, pues no le funcionó la tarjeta. Y bueno, esta información del Daily Mail, pues dice que han sometido a esta señora, que es una señora muy respetable y que en ningún caso iba bebida y nada por el estilo, a una mediación innecesaria. Y bueno, pues ha habido cierta polémica, al parecer, en el Reino Unido con esta noticia. Ojo que...
A lo mejor es que hay mucha gente también que está aprovechándose esto de las tarjetas, ay, que no me funciona,
saber,
lo que sea.
Por eso te digo que estas especies de clip bias que ponen a veces entre paréntesis, ¿no?
Pero me parece una exageración.
Lo han repicado un poco, sí, bueno. Algunos medios y en fin, pues parece que la señora está bastante enfadada dentro de su honorabilidad, ¿verdad? Claro. Por haberla bajado del avión con una pareja policial en Bristol. Pero bueno, en fin, no, cosas que pasan.
Que se lleve las Pringles en el bolso. Oye, el gustito que da cuando vuelva en el avión y efectivamente, claro, uno pide un sándwich de eso, pero no están muy buenos y uno puede sacar ahí su bocadillito que se ha preparado en casa, pillado a la cafetería que toca, y a disfrutar.
Yo con los canarios lo hemos hecho todas algunas.
Hombre, ya te digo yo. Gracias, Guillermo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues la irlandesa nos trae, como cada día, las claves del día. La primera de ellas tiene que ver con la tromba de agua que cayó este fin de semana sobre dos localidades en Lanzarote, Pinelo.
Sí, que la isla trata de recuperarse de esa tremenda tromba que caía el sábado en la isla, que dejó más de 100 litros por metro cuadrado en Arrecife y más de 90 en distintos puntos de Teguise, ocasionando más de 300 incidencias, entre ellas inundaciones en bajos y garajes, así como en comercios, y también dejando sin suministro eléctrico a unos 200 clientes. El ayuntamiento de Arrecife va a solicitar la declaración de zona catastrófica con el objetivo de que las familias, los vecinos y comerciantes puedan acceder a esas líneas de ayudas que prevé el gobierno de España para casos así, y de alguna manera pues paliar los daños materiales en viviendas, locales comerciales y varios edificios públicos. Esta mañana el presidente del Cabildo y el gerente del consorcio de emergencias van a valorar la situación tras dos días después de esos incidentes.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente con Enrique Espinosa, gerente del consorcio de seguridad y emergencias de Lanzarote. ¿Qué tal, señor Espinosa? Buenos días.
Bueno, buenos días.
Bueno, cuéntenos la situación dos días después de esta tromba de agua. ¿Ya se han recuperado los locales, las viviendas, los establecimientos inundados?
Sí, hombre, se han hecho más de 100 intervenciones en Arrecife, de lo que son achiques de agua, de garajes, de sótano. Bueno, para eso hemos declarado el PEIN en fase de recuperación, y ahora es recuperar todos los daños que se han ocasionado, tanto en Arrecife como en Cuesta Teguise. Ya se está recuperando todo, los hoteles, problemas que tienen unos daños, algunos que van a tener que estar cerrados dos o tres semanas debido a la maquinaria que tenían en el sótano, que es necesaria para el suministro, sobre todo en hoteles, grandes hoteles. Y bueno, y ahora mismo es recuperar todo lo antes posible.
Declarar zona catastrófica a Arrecife, ¿qué beneficios traería para los afectados?
Bueno, eso ya es una decisión de municipal, eso hay que primero que valorar todo lo que hay antes de eso, y pues según él, ellos están valorando ser zona catastrófica. Ahora se llama de otra manera, pero no se llama zona catastrófica, y eso hay que mirar todo, ver todas lo que son los daños materiales y la valoración de todo, tanto de la Arrecife como de Costa Teguise. Ya se verá por esa línea de financiación o a través de daño, a través de los seguros, y se verá toda esa circunstancia. Ahora mismo hay que recuperar todo lo que se ha perdido y empezar a una vida normal. Y yo pienso que la actitud de todo el mundo en el servicio de emergencia, de coordinación, ha sido esencial para que poco a poco todo vuelva a la normalidad.
La verdad es que las imágenes que veíamos el fin de semana eran tremendas, porque de repente veíamos ríos correr por Lanzarote, ¿no? Eso, en esos barrancos, que era tremendo, más después los problemas que estaban teniendo pues muchas instalaciones absolutamente anegadas. ¿Cree usted que se había previsto suficientemente bien que podía ocurrir esta situación, o esto era algo absolutamente imprevisible?
Imprevisible, totalmente imprevisible, y eso es lo que ha ocurrido. Vamos a ver, no esperábamos ni eso, no tenía nada, estaban verdes, que hubo una lluvia localmente fuerte, la Dirección General también se creía que una lluvia, uno puso un amarillo por más seguridad, 15 litros en una hora, pero no cayeron 100 litros. Sí. es cuando el problema de la, cuando la nube convectiva se forma en la costa, los radares no la detectan, y además cuando se calienta, que es al mediodía, se calienta y entra al interior, no sale al exterior, no sale a la costa. Entonces se unieron varios factores determinantes, pero bueno, aquí lo importante es sacar adelante lo que es la emergencia, se ha sacado y ahora mismo estamos recuperando todo lo esencialmente para volver a la normalidad lo antes posible.
Sí, es lo que ocurrió con la famosa riada en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Algo parecido, cuando momento se quedó ahí esa nube, digamos, descargando agua, muchísima agua, muy poco tiempo, y además la nube no se movía de ahí, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y esto es exactamente lo que ocurrió ahí.
Los han ocurrido varias veces en Arrecife, nos hace muchísimo daño, pero lo importante primero son las personas, que lo primero que tuvimos que salvaguardar, y después ya ahora mismo los bienes materiales, las vías de comunicación, todo eso se trabajó a destajo, con coordinación con todos los ayuntamientos, se ha ido adaptando el PEIN a las necesidades de cada momento, y más no podemos hacer, seguir recuperando y esperar que en 2 o 3 semanas esté todo recuperado.
¿Todas las vías están abiertas ahora mismo? No hay ningún corte en las comunicaciones ni nada.
No, ni corte, suministro solo un hotel porque no tiene que hacer reformas, pero lo demás todo está full, ya está ya empezando a entrar en normalidad.
Bueno, pues señor Espinosa, esperemos que sea como fuere, bueno, pues que termine de arreglarse esta situación. La verdad es que es curioso, es como llovía en Arrecife, en Teguise, y a lo mejor a 5 minutos de allí no caía ni una gota, ¿eh?
Todo hay que decirlo, el cambio climático.
Bueno, pues Enrique Espinosa, gerente de Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días.
Es difícil de prever una situación como esta. Es verdad que las islas, estas zonas orientales, las islas orientales estaban en prealerta, Pinelo, pero claro, ¿cómo prevés que vas a quedarse una nube sobre un punto determinado cuando está cayendo agua y a un kilómetro a lo mejor no están notando ni una gota, ¿no?
Desde luego, y un par de reflexiones sobre esto, Roberto. La primera, dentro de lo malo, afortunadamente fue un sábado y no un viernes, porque imaginemos lo que hubiese pasado con los alumnos en clase,
las calles llenas
de personas, con padres recogiendo a los chicos en clase. Y luego también lo de intentar prevenirlo, claro, prealerta en las Islas Orientales y en Tenerife, pero como dices tú, pues nadie esperaba esto. Luego la emergencia se declaró por parte del gobierno de Canarias cuando ya había caído la mayor parte del agua, y bueno, estaban corriendo las calles y estaba prácticamente todo embarrado. Y luego otra reflexión también, claro, están preparadas los conductos de saneamiento y las aguas pluviales en Lanzarote y Fuerteventura para estos casos, porque es verdad que son poco frecuentes, casi inusuales, pero cuando pasa, pues evidentemente se nota, ¿no? Y luego también, lo contamos a primera hora, llegaron 3 pateras, estaban en aguas cercanas a Lanzarote, tenían que haber sido trasladadas al punto más cercano, que era Lanzarote, pero por la situación que tenía la isla se llevaron a Fuerteventura. O sea que si fuese poco el trabajo del servicio de emergencia por la tromba de agua, también hubo que activar a salvamento marítimo para atender a inmigrantes que estaban llegando a las costas.
Has tocado el tema de los inmigrantes. ¿Qué postura tiene la Iglesia aquí en Canarias, además, respecto a este desafío, respecto a este reto de la migración y de la presión migratoria que tenemos en las islas? Pues enseguida lo vamos a hablar. No tardamos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 10 al 23 de abril de 2025. Como, por ejemplo, pan barra rústica, 7 cortes, 310 gramos, por 99 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Martes Santo en la Cuesta. Ven a vivir uno de los momentos más entrañables de la Semana Santa Lagunera. La procesión del encuentro. A partir de las 7 de la tarde. Desde las parroquias de La Paz y Unión y Nuestra Señora de Candelaria. Vive la Semana Santa en la Laguna. Vive el Martes Santo en la Cuesta. Tradiciones que nos unen.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Futurismo 2025. Comienza la era regenerativa. El congreso de turismo más importante de España. 24 y 25 de abril en el Palacio de Congresos Pirámide de Arona, municipio anfitrión del evento. Información y venta de entradas en futurismo.es. Patrocinan Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida y Turismo de Tenerife, entre otros partners.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Saben ustedes que es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta no solo Canarias, sino todo el país y casi les diría que todo un continente, el reto de la presión migratoria que tiene en las islas uno de los principales puertos de entrada, una de las principales zonas de paso en su camino hacia el continente europeo.
Sí, hablamos de esa reforma de la ley de extranjería que se convalidaba en el Congreso la semana pasada para la derivación de menores migrantes no acompañados a la península. Ahora queda pendiente saber cuántos menores acoge cada región y cuándo se lleva a la práctica, aunque parece que no será antes de septiembre. Los obispos españoles, Roberto, por cierto, llevan tiempo insistiendo en que debe garantizarse una acogida integral a quienes cruzan el océano en busca de una vida mejor. En los últimos días han vuelto a pedir un pacto por la migración que suscriban todas las fuerzas políticas, algo que por cierto parece lamentablemente imposible por lo visto días atrás, pero lo ha señalado por ejemplo en los últimos días el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
Pues vamos a saludar al obispo de la diócesis de Canarias, don José Mazuelos. ¿Qué tal, señor Mazuelos? ¿Cómo está? Buenos días.
Bien, bien. Dígame.
Me imagino que una semana intensa, ¿no? Esta de celebraciones que ya estará en pleno apogeo.
Ya estamos en pleno apogeo, sí, de la Semana Santa.
Bueno, ya se ha despedido de don Eloy Alberto Santiago, el que va a ser obispo en la diócesis nibariense.
El sábado tuvimos una misa de acción de gracia y fue una cosa muy entrañable. Bien, ya tiene la mirada puesta en la nueva diócesis.
Bueno, estamos dentro de la migración y de la presión migratoria que recibimos en las islas, ante un reto también para la conciencia cristiana, la conciencia católica que los obispos han querido valorar. Y ustedes defienden, desde un punto de vista ya humanitario, una acogida integral a quienes cruzan el océano en busca de una vida mejor. ¿En qué consiste? ¿En qué consistiría esa acogida integral, señor Mazuelos?
La acogida integral consiste en que si son menores, no los tengamos con cama y comida exclusivamente. Démosle una formación, sobre todo lo que necesitemos. Integrémosle, eduquémosle, formémosle. Y esa es la educación integral a la cual que se viene, que pedimos, y si son menores. Pero al mismo tiempo, lógicamente, la primera cosa que hay que hacer es ponerse toda una política para intentar que el Atlántico y el Sáhara no sean más cementerios. Esa es la clave, en definitiva. Pero ya con los que están aquí, lo que no vale es darle simplemente un almacenamiento, como yo digo, que entonces pienso que hay que darle una acogida integral. Son chicos a lo mejor de 14 años, de 13 años. Oye, se puede hacer muchas cosas con ellos, de educación, de y exigirles no tenerlo todo el día en la cama, dándole comer y después dando un paseo por la calle. Claro. Y cuando tengan 18 años, a la calle.
Claro, que a lo mejor esa integración no se está llevando tan de la forma más adecuada, en el sentido de que se les mantiene, pero efectivamente no se les integra educativamente, claro, las costumbres, etcétera, ¿no?
Sí, claro, sí, es que ese es el problema. Que a pesar de todo eso, también es verdad que el gobierno de Canarias se encuentra con una avalancha que es imposible. Primero, es como, mire usted, hay en urgencia, hay camilla y demás. Y es verdad, porque ha venido una avalancha, como el tiempo de la pandemia, y tiene que haber camilla. Pero bueno, eso no quita que de fondo haya después todo una integración, una política, un objetivo de todos a una, y no se deja el gobierno de Canarias solo, ahora lo vamos a repartir las comunidades autónomas, ahora hasta septiembre no es, unas políticas ahí y jugando a política con las personas, porque no, si supieran lo que supone la muerte en el Atlántico, en el Sahara, que es lo que hay ahí, entonces habría que buscar ya, ponerse todo en una mesa común a buscar, intentar darle soluciones. Es verdad que hay que dar máscara de gas y un escape de gas, pero es verdad que también hay que cambiar, hay que buscar solucionar el problema del escape de gas.
¿Detecta usted que el miedo pueda estar detrás de, a lo mejor, a veces ese rechazo, sobre todo a los que muchas veces son niños menores de edad en general?
Mire, el miedo por toda la manipulación que hay muchas veces política. Se quiere intentar jugar con los inmigrantes para polarizar la sociedad. Estamos en una política de polarización. Y es lo que se quiere fomentar, polarizar. Que si ultraizquierda, que si ultraderecha, que si para arriba, que si... Y al final ellos están ahí en medio. Pero siguen muriéndose gente en el Atlántico, siguen chicos que son abandonados a los 18 años a la calle, a la calle, se lanzan a la calle, ya se les deja de la cama y comida, y sin papel y sin formación y sin saber nada. Porque es triste que después que lleven aquí desde 16 años, que salgan con 18 años y no consta de que estén aquí, ni siquiera que lleven aquí 2 años.
Yo, monseñor, no le voy a pedir que haga valoraciones políticas, pero sí me llama la atención que algunos grupos políticos, que son los que en teoría más defienden los valores, dicen, ¿no?, del catolicismo, se manifiesten tan en contra del acogimiento de estos menores migrantes que ya tenemos en España.
Bueno, ya le estoy diciendo que se usa por unos y por otros la polarización. Unos ven que hay un poco de voto aquí, pues allí arrancamos. Si esto nos puede servir para polarizar la política de buenos y malos, derecha e izquierda, pues seguimos. Y cada uno va diciendo dónde dirigido, a ver si cojo algunos votos. Pero que al final es un problema humano. Al final hay que sentarse todos. Al final tenemos todos que contar, toda ONG, político, todos. Señores, vamos a sentarnos en la mesa, vamos a ver qué solución hay. Hay unos corredores de hospitalidad, se podrían hacer, vamos a tener en los países de origen, y ya que se está gastando dinero en los países de origen, vamos a gastarlo bien, con los gobiernos, con la formación allí, vamos a intentar luchar contra las mafias. Es decir, que lógicamente cada uno va a tirar para su saco de votos, y hay de todo.
Don José, buenos días. Se ha hablado durante este tiempo también mucho de la diferencia que hubo en cuanto al recibimiento de los menores ucranianos que tuvieron que salir de Ucrania por la invasión de Rusia respecto a los migrantes que cruzan el Atlántico en cayuco. Muchos dicen que es una cuestión de racismo porque el color de piel es diferente. No sé si usted lo ve así o piensa que no tiene nada que ver.
Bueno, yo pienso que podrá haber su toque de racismo, pero no, en líneas generales no. Lo único que pasa es que así como los ucranianos cuando llegaron tenían todo el apoyo, todas las fuerzas políticas, las instituciones, el gobierno, todo, ¿no? Y se podían plantear una acogida en centro, en familia, con todo el apoyo. Aquí no, aquí incluso si alguna familia da por acoger a alguien, bueno, eso tiene que estar controlado, seguido, si va bien, si no va bien. Después saber si el que llega es un menor de verdad, si el que llega es un menor que no está enganchado a la droga, toda una serie de cosas que hay que está ahí, que apoyarían como apoyaron con el gobierno, con el caso de Ucrania. Pero hoy día todo lo contrario, hoy día interesa es todo, te dejan ahí y bueno, y usted lo coge hasta los 18 años y a los 18 años lo suelta usted.
Y quizás sea
y yo digo, a los 18 años, a los 18 años es el gobierno central el responsable, ya no es el gobierno de Canarias.
Sí. Sí, no, a veces ocurre que ahí se produce de un día para otro, de repente un acogimiento y de repente estas personas, pues estos jóvenes cumplen los 18 años y ya se les deja de atender en todo caso, con lo cual ahí se produce también un salto que igual por puro egoísmo, señor Mazuelos, deberíamos resolver. Es decir, una persona que a la que integramos, que educamos en nuestros valores, probablemente después genere, se integre mejor y genere muchos problemas a los que aparentemente tanto miedo tenemos, ¿no? Con cosas que suceden también y que no hay que negar que después ocurren, ¿no? Con personas que a lo mejor no conseguimos integrar de esta manera, ¿no?
Claro, es que si se le da, nosotros tenemos constancia en la iglesia y en instituciones de jóvenes que han llegado, que se le ha dado una formación, hoy están estudiando eso en la universidad. Porque tienen comparten, si lo estamos viendo, cuando se integran, hasta los mismos compañeros de los institutos los defienden y los quieren. Al mismo tiempo tenemos aquí el caso de Artenara, ¿no? Uh-huh. Cuando a mí me emocionó el Día de la Virgen del Pino, todos esos chicos, niños que venían con el pueblo de Artenara, esos negros, negritos, subsaharianos, y que venían integrados en el pueblo, y que ahí está el pueblo que los ha hecho suyo. Pues yo es lo que veo, y participaron allí en la Virgen del Pino. Bueno, vamos a intentar, se ven brotes verdes, aparecen luces de esperanza. Ahora, si usted coge a un joven y usted lo mete en un centro, le da de comida y cama sin hacer nada todo el día, y cuando tenga 18 años le dice usted a buscarse la vida y lo tira usted a la calle, ya son carne de cañón, de droga, de pornografía, de uso, de todo. Entonces...
Pues es una reflexión que queríamos hacer con usted, señor Mazuelos, pues en torno a este tema, a este asunto, que probablemente sea uno de los principales retos a los que se enfrenta, lo hemos dicho al principio, las islas en estos tiempos. Don José Mazuelos, obispo de Canarias, que disfrute de esta Semana Santa, monseñor, y gracias por habernos atendido.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Tú no me digas que en un lunes santo que no hay clase, que no hay colegio, que no hay universidad, Pinelo, va a haber problemas de tráfico en esta mañana, ¿verdad?
Sí, no los hay donde suele ser habitual, es verdad. Mira, en la TF5, en el norte de Tenerife, totalmente despejado. En la Gran Canaria, algunos, no hay absolutamente nada hoy. Pero resulta que tenemos, bueno, un accidente en la autopista del sur de Tenerife, en la TF1, a la altura de Parque La Reina, Roberto, sentido sur, sentido Adeje, que está generando, pues, retención en el tráfico. Nos informan desde el 112 que hay 4 coches implicados, parece que sin importancia, y a la espera de valoración, pues, en principio, como te digo, no parece grave, pero sí que hay retenciones importantes ahora mismo en la TF1, desde Parque de La Reina hasta el enlace de Las Chafiras, que recordemos que está también en obras, donde se puede ver, pues, un poco incrementado esa afección de la cola.
Caramba, ni en días como hoy, ¿eh?
Nada, salvamos, no hay pleno.
Nos salvamos de problemas en el tráfico. Bueno, vamos a seguir con otra de las claves del día, que tiene que ver con el transporte y con el tranvía. Mira, me ha salido un pareado. La Inspección de Trabajo ha recomendado al Metropolitano de Tenerife crear un servicio de prevención propio, así como obligar a la empresa a investigar los accidentes de conducción en los tranvías.
Es la respuesta a la petición hecha desde Comisiones Obreras, desde que se iniciase, recordemos, la huelga que comenzó en febrero de 2024 y que todavía sigue, por cierto. El sindicato
ha pedido... Más de un año de huelga
Sí. Vamos camino del año y medio.
Pobres todavía. Usuarios del tranvía, tener que estar aguantando todavía esta situación.
Bueno, el sindicato ha pedido también la prohibición de acceder al tranvía con patinetes eléctricos por posibles riesgos de explosiones de las baterías de litio. En este caso, la inspección ha pedido a la empresa Metropolitano la documentación sobre actuaciones en caso de emergencia en un plazo de 3 meses para adaptarse a ese riesgo.
Bien, pues me llama mucho la atención, ¿no? Esto de los patinetes, ¿se puede prohibir que suban los patinetes? Vamos a preguntarle a Jonaya Costas, delegado de prevención del Comité de Seguridad y Salud del Metropolitano de Tenerife y miembro de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa. ¿Qué tal, señora Costa? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto y compañía.
Bueno, ¿cuál es el peligro de estos que ven ustedes en estos patinetes?
Bueno, no solo lo vemos nosotros, también lo ve la Inspección de Trabajo. El problema de estos patinetes es que tienen baterías de litio. Como ustedes bien saben, pues estos patinetes suelen estar rectificados, suelen estar muchas veces tirados en la calle porque las empresas de alquiler pues no llevan a cabo un control. Entonces sufren golpes estas baterías. Y el peligro que se ha visto, no solamente por parte nuestra, sino por asociaciones de reconocido prestigio de la lucha contra incendios, como pueden ser Tecnifuego, es que hay un aumento del 30% de accidentes con estos patinetes. Por este motivo, pues las principales ciudades europeas se han prohibido el transporte público, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, Renfe lo prohibió en toda su red, Madrid lo tiene prohibido incluso en el transporte de guaguas, Barcelona, Sevilla no lo permite en horas punta, Palma de Mallorca tampoco lo permite. Y bueno, un poco lo que nosotros llevamos al Comité de Seguridad y Salud en diciembre de 2023 es que la empresa pues tenía que hacer cumplir el reglamento de circulación, que está vigente desde 2015, el reglamento de circulación de metro ligero de Tenerife, que prohíbe este tipo de vehículos. Solamente están permitidas la entrada de vehículos para personas de movilidad reducida. Uh-huh. Estos vehículos, claro, tienen un mayor control de calidad, tienen unas baterías muchísimo más controladas. Y bueno, son vehículos que son relativamente vehículos sanitarios,
¿no? Pero por lo que me dice usted, el problema es con los vehículos, con los patinetes de alquiler, ¿no? Porque en los otros aparentemente estarán igual de controlados que las sillas de estas personas que me dice, de las personas con discapacidad.
Todo lo contrario, los de alquiler, el problema son los golpes, pero tienen mucha mayor protección en el sentido de que es una empresa la que los gestiona, ¿no? Los patinetes particulares, desde nuestro punto de vista, son todavía muchísimo más peligrosos porque la gente los rectifica, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos recogido en el plan de autoprotección cómo hay que actuar en caso de que haya un accidente de ese tipo. Y ustedes pueden ver en YouTube lo que sucede cuando una batería de litio de un patinete explota porque tiene el riesgo ese de explosión dentro de un transporte público. O sea, hay vídeos de guaguas que quedan prácticamente inservibles. Y el problema del tranvía es que, claro, el tranvía es un dispositivo eléctrico, funciona con 750 voltios en corriente continua, y un incendio a bordo pues tendría consecuencias catastróficas que nadie lo quiere, más teniendo en cuenta pues cómo están los tranvías ahora mismo con la gratuidad, ¿no? Que están repletos de gente, ¿no? Entonces nosotros...
Con la gratuidad y con la huelga.
Sí, bueno, con la huelga
que obliga a concentrar. También, ¿eh?
Huelga también. Que recordemos, Rosa Dávila no soluciona porque no quiere, porque vamos, le hemos tocado la puerta para que nos abra y poder dialogar, pero no quiere, ¿no? Entonces la huelga se va a prolongar, pues por lo menos hasta 2027 tenemos ya previsto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es que, al igual que la Inspección de Trabajo, es que Metropolitano, una vez por todas, pues se preocupe por la salud de los usuarios, ¿no? Ya lo vimos con el polvo de sílice, como pasaron olímpicamente hasta que pasaron dos huelgas y ahora con esto, pues, la Inspección de Trabajo le ha dado 3 meses para solucionarlo. Uh-huh. Entonces esperamos que de una vez por todas tomen cartas en el asunto.
Claro, para muchas personas va a ser un fastidio también, porque utilizan el patinete para acercarse de un sitio a otro, pero bueno, así no cogen el coche, ¿no? Y claro, llevan el patinete en el tranvía, ¿no? De esta manera. ¿No habría la posibilidad de reservar algún espacio, a lo mejor, para estos vehículos y así no tener que impedir que los puedan usar en un momento dado?
Existen una especie de cápsulas de almacenamiento que también cuentan con dispositivos de extinción interiores en esas cápsulas, pero bueno, habría que ver dónde lo ponemos en el tranvía, ¿no? Que precisamente pues lo que se está haciendo es buscar espacio, ¿no? En el tranvía para que quepa tanta gente, porque vamos, los tranvías están superando la carga máxima, eso ya que se ha visto que hasta incluso la propia estructura del tranvía lo está padeciendo, y hemos visto fallos estructurales, lo hemos puesto en redes sociales, que se han detectado fallos estructurales precisamente por soportar un peso superior de la carga máxima. Y entonces, bueno, nosotros pensamos que poner todavía más carga dentro del tranvía y añadir más riesgos al sistema ferroviario, que es un sistema bastante seguro de por sí, pues lo consideramos innecesario, ¿no? Creo que deberíamos tomar ejemplo de Renfe y de otras explotaciones de reconocido prestigio, Metro de Madrid, etcétera, donde estos vehículos pues no se permiten por su peligrosidad, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre vamos a la cola en materia de seguridad, no es nuevo, ya lo vieron con el Sílice, ¿no?
Oiga, señora Costa, que me diga usted que hasta 2027 por lo menos prevé que haya huelga, ya me produce cierto desasosiego, ¿eh? Porque ya llevan un año.
Pues imagínese ya nosotros. Usted dice que lo ha padecido son los usuarios, pero le recuerdo que los trabajadores, la huelga no les sale gratis.
Sí, están.
Ni en dinero, ni psicológicamente.
¿Están ustedes cobrando menos por estar en huelga durante
hombre,
todo este tiempo?
Hombre, no vamos a estar cobrando más, ¿no?
¿En qué
huelga ha visto usted que los trabajadores cobran más?
No, más no. Digo lo mismo. Ustedes están,
no, lo mismo no.
Se le está recortando. No digo que cobren más en la huelga.
Nosotros,
digo,
claro.
Si se le está repercutiendo, si los paros hombre, que están llevando a cabo se repercuten sus nóminas.
Pues claro que sí, obviamente, ¿no? Uh-huh. Gratis no son. Y no solo las nóminas, sino que la cotización. Nos jubilamos más tarde por hacer huelga.
Sí, sí, por eso. Que diga que todavía la van a mantener hasta 2027, por eso me parece...
Sí, las relaciones están rotas. La Rosa Dávila no se quiere reunir con nosotros, pues no quiere dialogar, pues obviamente, ¿qué podemos hacer? Es el único remedio que nos queda, la legislación y la Constitución, la última herramienta que nos da para que se haga respetar los acuerdos que han sido firmados con la pasada corporación, es esa, no hay otra.
¿Y no le produce tensiones dentro del propio grupo de trabajadores? ¿No hay tensiones por esta situación, oye, porque estén sometidos a un recorte del dinero que perciben a final de mes? Debido a esta
vamos
huelga.
A ver, de
no
momento
hay nadie
los
que
trabajadores...
diga, oye, vamos a ponernos de acuerdo porque, qué sé yo, porque estoy cotizando menos, porque...
O sea, vamos a ver, los primeros que quieren ponerse de acuerdo somos nosotros. Lo que pasa es que lo que no estamos dispuestos a tolerar es que lo que está firmado no se cumpla. Nosotros no pagamos dos veces el mismo peaje. Nosotros ya firmamos un acuerdo de finalización de huelga con la pasada corporación. Y la señora consejera de movilidad, Eulalia García, nada más llegar al poder, lo que hizo fue coger ese acuerdo, lo rompó. Entonces, obviamente, como usted comprenderá, frente a eso, ¿qué podemos hacer? Una de dos, o usted respeta ese acuerdo, o la única manera que tenemos es irnos a la huelga. Es lo que hay.
Bueno, pues ahí está. Yo insisto que los usuarios son los principales perjudicados, al margen de que ustedes también lo estén padeciendo, pero la decisión es suya y los usuarios no pueden decidir.
No, la decisión no es nuestra. Nosotros no tenemos poder de decisión ni poder... Ojalá nosotros tuviésemos
el
control del cabildo. Solucionaríamos la huelga enseguida.
El poder de convocar o desconvocar la huelga, me refiero.
No, la huelga la desconvoca la plantilla. La huelga la desconvoca la plantilla, se somete a votación y la plantilla vota. Y la plantilla lo que votó fue ir a la huelga.
Bien, eso
lo recuerdo. La huelga no la decide los sindicatos,
eso,
la decide la plantilla.
Sí, pero
No, para nada. Quien decide aquí es la plantilla y sobre todo quien tiene mayor poder de decisión de desbloquear esta situación es la presidenta del Cabildo, que no lo ha hecho, como le digo, porque no le ha dado la gana, porque bien que le han tocado la puerta nuestros asesores sociopolíticos y no los ha recibido, que eso es una vergüenza, eso no ha pasado nunca.
Bueno, pues Jonay Acosta, delegado de prevención del Comité de Seguridad y Salud de Metropolitano. Mire, estábamos hablando de los patinetes y hemos terminado hablando de la huelga, pero es lógico, ahí está. Lleva ya más de un año y usted prevé que pueda seguir durando mucho más. Gracias por habernos atendido, señora Acosta. Buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues estas son las cosas que un titular te lleva a otro, Pinelo, que estamos hablando de, bueno, oye, es correcto esto de prohibir los patinetes y se producen muchos perjuicios a quienes si elijan esta forma de desplazarse y no tener que usar el coche. Estamos buscando también que las ciudades sean más sostenibles y bueno, y vemos estos problemas que se producen, que son ciertos. Es verdad que las baterías de litio, oye, cuando eso empieza a arder, eso no hay quien lo apague.
Sí, sí.
Eso no hay quien lo apague. Pero mira, y terminamos hablando de una huelga que ya lleva más de un año, que no es la primera huelga que se produce, también hay que decirlo, que son recurrentes en un servicio, el del tranvía, donde bueno, pues la conflictividad está en el orden del día desde hace ya bastante tiempo.
Y que afortunadamente todavía no ha pasado un problema grave en las paradas, porque a la huelga se suma, como decía Jonay, la gratuidad del transporte público. Cada vez hay más gente, más usuarios en el tranvía. Claro, sí, pero no hay más coches de tranvía. Entonces no hay más vehículos.
La huelga lleva que la frecuencia se disminuya.
Y tampoco se han comprado más, que bueno, eso lleva su tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que un día en las paradas, como se tarda más en descargar y cargar el pasajero, un día va a pasar algo, porque las puertas llega un momento en el que se cierran automáticamente. Y un día lamentaremos una tragedia. Esperemos que no, pero vamos camino de eso.
Bueno, 7:58 de la mañana, enseguida nuestra tertulia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio ¡wow! ¡Corre ya por él!
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Que eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana. Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 24 de abril en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
El retablo de Maese Pedro de Falla, la propuesta familiar.